Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Positivas al SARS-CoV-2 detectadas por la Universidad de Guadalajara y otros 21 casos acumulados identificados por el laboratorio. La Secretaría de Salud Jalisco notificó este domingo el deceso de un hombre de 48 años de edad, residente de Tonalá, con antecedente de diabetes, quien inició su padecimiento respiratorio el pasado 15 de abril. La segunda defunción se registró en un hombre de 43 años de edad, con antecedente de diabetes mellitus, residente del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, quien inició con síntomas de enfermedad respiratoria el día 18 de abril. Las 25 defunciones acumuladas en Jalisco por municipio de residencia corresponden a Guadalajara 5, Zapopan 1, Tomatlán 2, El Grullo 1, Tonalá 2, Acatic 1, Puerto Vallarta 5, Tequila 1, Tecolotlán 1, Tlajomulco 2, Ocotlán 2, Colotlán 1 y La Barca 1. Hasta la fecha se han estudiado casos sospechosos en 115 municipios de Jalisco y de estos en 30 municipios se han confirmado ya contagios. Sin embargo, solo 15 municipios reportan casos activos. En la plataforma federal, el municipio de Guadalajara encabeza la lista con 85 casos confirmados. Representa el 30.4%, seguido de Zapopan con 62 casos, que representa 21.9%, Puerto Vallarta en tercer lugar estatal con 41 contagios confirmados. El Laboratorio Estatal de Salud Pública ha descartado 3.915 contagios por resultar negativos a COVID-19 y tiene al momento un registro de 776 casos sospechosos. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios en Jalisco, se han descartado 5.111 casos hasta el día de hoy. Hospitalizados por presentar síntomas leves, el 71% de los 282 casos confirmados en la plataforma federal se han manejado con aislamiento en su domicilio, mientras que 29% han requerido hospitalización. 6 de cada 10 personas con la enfermedad son del género masculino, mientras que el grupo de edad más afectado continúa siendo el de 65 años y más, con 16%. De estos 282 casos confirmados, 79 personas han requerido hospitalización por COVID-19, de las cuales 27 se han dado de alta por mejoría, 25 por defunción, el egreso voluntario y 26 se encuentran internadas en hospitales públicos y privados. De los pacientes hospitalizados se reportan en condición estable 13, graves 10 y muy grave 3. Con respecto al personal de salud, hasta el momento se han registrado 19 casos positivos del SARS-CoV-2 entre personal de salud, cuyo contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. De estos, 12 corresponden a residentes del municipio de Puerto Vallarta y 7 residentes al municipio de Ocotlán. En todos los casos se tienen identificados y bajo aislamiento domiciliario a los contactos de riesgo. Esta información es del corte de las 13 horas del día de hoy, del día de ayer, 26 de abril del 2020. Información que se da a conocer puntualmente con respecto a la plataforma del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. En más información respecto al tema de el COVID-19, exhorta la rectora de este centro universitario de la Costa Sur a sumarse al apoyo para los afectados por el COVID-19. La rectora del centro, la doctora Lilia Oliver Sánchez, exhortó a la comunidad académica de este centro universitario y a la comunidad en general a refrendar su compromiso social y solidarizarse con los afectados de manera económica por la contingencia sanitaria del COVID-19. La invitación se hace extensiva a la comunidad en general que esté en posibilidades de sumarse a la causa. Para ello se ha abierto un centro de acopio en la entrada principal de este centro universitario y estará operando desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información al respecto.
La rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, Lilia Victoria Oliver Sánchez, exhortó a la comunidad académica del CU Costa Sur a refrendar su compromiso social y solidarizarse con los afectados por la contingencia sanitaria del COVID-19 y que en la medida de sus posibilidades donen alimentos y productos de limpieza que serán entregados a quienes han perdido su empleo a causa de la pandemia.
Yo invité a mis colaboradores directivos y profesores a que nos pudiéramos unir para juntar recursos y poder comprar despensas. Y también solicitarles que quieran donar despensas, porque el Centro Universitario tiene un gran compromiso social con nuestra comunidad. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y aparte del tema tan lamentable de salud, pues está toda la secuela que está dejando esta pandemia y que está justamente ubicada en el terreno económico, en la pérdida de empleo de muchas personas. Y yo creo que los que tenemos la fortuna de tener un salario asegurado, pues tenemos que ayudar. Son tiempos para, como dijo la declaración del secretario general de las Naciones Unidas, que nos gustó mucho, dijo que ojalá esta experiencia nos pueda hacer a todos mejores personas.
Agregó que se está trabajando en formar un padrón de los estudiantes de escasos recursos para hacerles llegar la ayuda. La invitación se hace extensiva a la comunidad en general que esté en posibilidades de sumarse a la causa. El centro de acopio es la entrada principal del Centro Universitario de la Costa Sur.
Estamos trabajando en un padrón tanto de nuestros estudiantes, de familias de escasos recursos, pero también de la comunidad en general, para poder hacerles llegar a una ayuda, por mínima que esta sea. Yo quiero extender una solicitud, una petición, una invitación a todas las personas que quieran sumarse con nosotros. Hemos abierto un centro de acopio en nuestro centro universitario. Es la entrada principal del centro universitario.
El centro de acopio estará operando de 10 de la mañana a 6 de la tarde y estará funcionando durante el tiempo que sea necesario. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene esta convocatoria que hace extensiva la doctora Lilia Oliver, rectora de este centro universitario, a que apoyemos a las personas que en estos momentos requieren de alguna ayuda de despensa. Les caerá muy bien, sobre todo familias que ya están padeciendo la situación del confinamiento, de mantenerse en casa debido a el COVID-19, este virus que puede contagiarse en de persona a persona y sobre todo en lugares donde se encuentra una gran cantidad de personas. Entonces es necesario resguardarnos. Estas han sido las indicaciones de las autoridades: quedarnos en casa para evitar aglomeraciones, para evitar contraer este virus. Y por lo tanto, actividades se han tenido que suspender. Las familias confinadas precisamente en sus hogares para evitar este contagio. Y definitivamente el trabajo que es tan necesario para el pan de cada día. Así es de que ahora esta invitación que hace la Universidad de Guadalajara lo ha hecho también a través del Sistema de Educación Media Superior. Ellos ya comenzaron desde hace algunos días en el que tienen a disposición el toma, deja y toma. Usted puede ir a donar y tomar lo que necesite las personas que lo requieran. Así también en el centro universitario se ha organizado de esta manera. Desde la semana pasada las personas pueden venir aquí en la entrada principal del centro a dejar sus despensas, artículos de limpieza, algo que pueda servir a las familias que ya están comenzando a padecer de toda esta situación que entre todos podemos ayudar. Bueno, ahí está la invitación que hace la rectora y también invitamos a los interesados en la o quienes ya están inscritos, registrados para cursar alguna carrera en este centro universitario, si son aspirantes a la universidad y su cita a foto fue reprogramada o suspendida y no será necesario acudir, ya no será necesario acudir a las instalaciones directamente, deberás continuar con los trámites en la plataforma del Centro Universitario de la Costa Sur. Ahí los invitamos para que ingresen a www.escolar.udg.mx, aspirantes, seguimiento de trámites. Es momento de hacer una brevísima pausa. Regresamos con más información. Son las 9:20.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos de regreso y tenemos más información. Le recuerdo que estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur. Le invitamos para que nos deje escucharle con sus comentarios, con sus opiniones, al 382-5031, 382-6532. ¿Usted ha seguido las indicaciones que se han hecho por parte de las autoridades de salud y de protección civil? ¿Lo ha cumplido? ¿Sale a la calle con cubrebocas? Bueno, realiza todas las medidas de higiene necesarias. Le invitamos para que nos deje escuchar pues sus comentarios, cómo ha ido en este confinamiento, cómo ha ido en este resguardarse en casa. Le invitamos para que nos deje saber sus opiniones y sus inquietudes. Le tenemos más información. Difunden investigación sobre los efectos de la restauración, el fuego en hábitats y las poblaciones de colibríes occidentales. La línea base de la investigación, fuera de una división política, pues recopila información sobre 4 tipos de hábitats de América del Norte con 7 especies de colibríes, incluyendo las especies que realizan migración de larga distancia, y en la cual participa la doctora Saray Contreras, investigadora de este Centro Universitario de la Costa Sur. Vamos con mi compañera Lizeth Pérez, que nos tiene los pormenores.
Con el objetivo de fomentar el correcto aprovechamiento de los recursos y la conservación de la biodiversidad del norte del continente americano, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, a través del Servicio Forestal de Estados Unidos, en colaboración con la Sociedad Occidental de Colibríes, publicó el 25 de marzo del 2020 la investigación Efectos de la Restauración y el Fuego en Hábitats y Poblaciones de Colibríes Occidentales. Una revisión de la literatura, realizada por un grupo de 5 investigadores y en la cual participó la doctora en Biosistemática, Ecología y Manejo de los Recursos Naturales y Agrícolas de la Universidad de Guadalajara, Saraí Contreras Martínez, quien detalló la vinculación interinstitucional y parte del perfil de los investigadores involucrados en el proyecto.
El principal autor, John Alexander, y pues tenemos acuerdos de colaboración dentro del Western Hamander Partnership, la red de colibríes del occidente, y aparte John es el director de Klamath Bird Observatory, que es una institución que se encuentra en Oregon y que él ha ayudado bastante a estudiantes de la Universidad de Guadalajara para que se capaciten. Lo que hace esa institución con lo que hacemos en el Departamento de Ecología y Recursos Naturales aquí en CUCSUR. Elizabeth y Caitlin, que son las otras autoras, pues pertenecen a Klamath Bird Observatory, y Deborah Finch es una gran persona también que ha trabajado bastante en relación a la conservación de las aves en el oeste de América del Norte. Y bueno, yo soy como la hija de ese proyecto que es llamado Partners in Fly, que es compañeros de vuelo, y que ellos sembraron semillas para que las futuras generaciones de latinos pudiéramos tener oportunidades para desarrollar proyectos de conservación y para el manejo de los recursos naturales.
Desde el año 2007 se inició con las reuniones para establecer la vinculación de la Sociedad Occidental de Colibríes, de la que forma parte la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de la Costa Sur, con el objetivo de compartir avances de la biología y monitoreo de los colibríes, así como la identificación e impactos de las prácticas humanas que influyen en sus hábitats. La revisión de literatura sobre poblaciones de colibríes en el occidente busca, fuera de una división política, que era el manejo de los recursos naturales y poder conservar la biodiversidad, comentó la investigadora del CUCosta Sur.
En el caso del Servicio Forestal, ellos realizan este tipo de informes, de publicaciones de manera constante, porque es una guía básica para el manejo de los bosques y para poder conservar la biodiversidad. En México todavía no tenemos muy desarrollado esto, aunque no estamos atrás, pero sí SEMARNAT ya tiene algunos documentos que hablan, por ejemplo, los PASE, ¿no? Que sería también algo equivalente. Los PASE son programas de acción para la conservación de especies. Yo me siento muy afortunada el poder aportar un granito de arena a este tipo de investigaciones, sobre todo porque pasa o traspasa fronteras.
Como parte de las acciones que pueden implementarse desde el hogar para la conservación de colibríes residentes y migratorios, se recomienda el cuidado de flora local que produzca flores tubulares durante todas las estaciones del año, comentó la investigadora del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Cucosta Sur.
Y el proporcionarle flores tubulares rojas, amarillas, naranjas, permitirá que ellos continúen con su proceso de sobrevivencia. O los cambios que estamos sufriendo, como la temperatura, el aumento de la temperatura, puede tener efectos en lo que es la fenología de las flores y a su vez tener un efecto sobre los colibríes. Eso quiere decir que muchas de nuestras especies de colibrí las encontramos en un lugar determinado debido a que ellos están buscando las flores para alimentarse. Y si no hay una sincronización entre la floración y su abundancia cuando ellos están presentes, entonces pues ellos no van a tener los recursos para poder sobrevivir. Y es muy importante que nosotros desde nuestras casas podamos mantener flores a través de todo el año para que pues apoyemos a su sobrevivencia.
La doctora Contreras Martínez comparte 37 publicaciones relacionadas a la migración de colibríes a través de su perfil en ResearchGate, red social académica creada en 2008 que facilita la consulta y descarga de publicaciones científicas, permite formular preguntas y el intercambio de experiencias en los diferentes ejes temáticos por parte de sus colaboradores. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Señal Informativa en Contexto.
Y nos vamos a la Señal Informativa en Contexto. Informan a través de redes sociales a la comunidad universitaria del Cucosta Sur. El Día Mundial del Diseño de la Comunicación, celebrado cada 27 de abril, el tema de este año es «Sé profesional». Y en el marco de la emergencia sanitaria, la Oficina de Diseño Gráfico se enfocan en mantener las redes sociales actualizadas para la comunidad universitaria. Nuestra compañera Lizeth Pérez nos tiene toda la información.
Desde el año 1991, por iniciativa del Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico, ICOGRADA, y la Organización de las Naciones Unidas, se celebra el Día Mundial del Diseño, que en 2012 modificó su nombre a Día Mundial de la Comunicación. Día Mundial del Diseño de la Comunicación. Los cambios en el nombre de la celebración no han modificado la finalidad de este día, el cual es reconocer el valor del diseño y su capacidad del cambio en el mundo, como lo menciona Alicia Simón Domínguez, responsable de la Oficina de Diseño del Cucosta Sur.
Mira, el diseño es una disciplina, es una profesión como cualquier otra. Como diseñador o el diseño tiene la finalidad de idear y proyectar imágenes o de mensajes a través de las imágenes principalmente. Hoy en día el diseño gráfico, la licenciatura en diseño gráfico también es conocida como licenciatura en la comunicación gráfica o comunicación visual, pero básicamente yo siento que la finalidad sigue siendo la misma, sobre todo es el proyectar los mensajes o hacer entender mediante una imagen el mensaje que se quiere transmitir.
El diseño, como toda profesión, cuenta con elementos base que marcan los cimientos para su desempeño y retos, de los cuales pueden ser destacados la competencia y la profesionalización, mencionó Simón Domínguez.
Mira, tenemos cuatro elementos principales dentro de lo que es el diseño. Son los elementos conceptuales que vienen siendo punto, línea, plano, volumen, que son los que nos marcan la pauta para poder empezar a diseñar. Los elementos visuales, como la medida, el color o la textura, los elementos de relación, posición, espacio, dirección y los elementos prácticos que son la representación, el significado de la imagen o del mensaje que estamos tratando de transmitir y la función que vaya a tener este mensaje. Uno de los principales retos es saber comunicarse bien, lograr generar una confianza y lograr o hacer una diferencia entre otros diseños. Actualmente hay mucha gente que sabe manejar un programa y desafortunadamente se pueden autonombrar diseñadores, pero creo que necesitan una formación o necesitamos una formación, una actualización. Siempre he dicho que no por ser o por saber manejar un programa, pues ya eres un diseñador, o sea, necesitas las bases, ¿no? Entonces yo pienso que como reto...
Con la actual contingencia sanitaria, la Oficina de Diseño Gráfico del CU Costa Sur enfoca sus actividades para mantener informada a la comunidad universitaria, dijo quien lleva 18 años desempeñando el puesto de responsable del área del Centro Universitario de la Costa Sur.
Usualmente estoy involucrada en lo que es el diseño de la imagen del informe del rector o de la rectora, que ahora tenemos rectora. Los eventos fuertes, como son Semana Cultural, cursos de verano para los niños, pero ahora con todo esto que está pasando, estamos realmente enfocados en lo que son las redes sociales. Los banners están saliendo la mayoría de la oficina de diseño para tratar de transmitir o para tratar de invitar a los alumnos a que estén tranquilos, a que se queden en casa, que sigan participando en las clases, pero sobre todo eso, estamos trabajando básicamente con redes sociales ahorita.
Cada año ICOGRADA define un lema bajo el cual celebrar el Día Mundial del Diseño, para animar a la sociedad a celebrarlo bajo un lema en común, el lema es profesional, y trata sobre la reflexión sobre el papel del diseñador, no solo en el diseño, sino en las responsabilidades hacia la humanidad, el planeta y la cultura. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues ahí tiene y mandamos un cordial saludo, por supuesto, a Alicia Simón, quien es encargada de esta área de diseño aquí en el Centro Universitario y, bueno, cumpliendo con esta gran misión hoy en el Día Mundial del Diseño de la Comunicación. Lo que se mueve en redes sociales es gracias a esta creatividad, a este profesionalismo, sé profesional. Y bueno, pues destacando todo este gran talento y el potencial de nuestra querida Alicia Simón en el área de diseño aquí en este centro universitario, y que bueno, pues también hay el manejo en las redes sociales, en plataforma de Facebook, de Instagram, del centro universitario, y bueno, pues cada vez más dando imagen profesional a nuestro centro universitario. Enhorabuena y muchas felicidades a todos los diseñadores gráficos, bueno, en este Día Mundial del Diseño de la Comunicación. A nuestra querida Alicia Simón le mandamos un cordial saludo y un fuerte abrazo. Tenemos más información para usted esta mañana en Señal Cultural. Vamos ahora.
Señal Cultural.
Vamos ahora a la señal cultural. Apoyo a las culturas municipales y comunitarias convocan a presentar proyectos para el PACMIC 2020. Este programa de acciones culturales multilingües y comunitarias otorgará un apoyo económico para que cada una de las intervenciones seleccionadas, hasta por un monto de 40 mil pesos y hasta 100 mil pesos, a aquellos proyectos que generen mayor impacto social. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información al respecto.
La Secretaría de Cultura, por medio de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, convoca a participar en el Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias, PACMIC, a grupos, colectivos, mayordomías, cofradías, consejos de ancianos, creadores, artistas, artesanos y a todas aquellas personas que realizan actividades culturales interesados en recibir apoyo económico para desarrollar una intervención o un proyecto cultural que fomente la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, informó el maestro Manuel López Morales, coordinador de desarrollo municipal en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula.
Entonces, esto va con el objetivo de poder apoyar a las comunidades artístico-culturales que están en los municipios o están en las delegaciones, en las agencias, en las rancherías, en las zonas urbanas. Y bueno, abre en todos los aspectos, abre tanto en la música como en la danza, como en el teatro, como en la literatura, muchísimas manifestaciones que vienen siendo apoyadas.
Algunos de los ámbitos que podrán participar son cosmovisiones, prácticas de comunalidad, artes populares, culturas alimentarias, tecnologías tradicionales, pedagogías comunitarias y protección de los derechos colectivos. El PACMIC otorgará un apoyo económico para cada una de las intervenciones seleccionadas hasta por un monto de 40,000 pesos y de hasta 100,000 pesos a aquellos proyectos que generen mayor impacto social. Estos proyectos serán evaluados por una mesa de curaduría.
Hay dos formas como se hace. Una es cuando se nombra intervención, que tu proyecto no va más allá de 40,000 pesos y lo haces en un tiempo corto. Y otro sería cuando armas ya un proyecto. Un proyecto implica que lo realizas casi en todo el año y te otorgan 100,000 pesos. Lo que sí debe quedar bien claro es que el que vaya a realizar un tipo de proyectos de este tipo sea un superproyecto que pues impacte a su comunidad, impacte a otros municipios, a la región y el estado.
López Morales agregó que por la emergencia sanitaria se dificulta visitar los municipios y comunidades. Por ello, los interesados en presentar proyectos pueden recibir asesoría a través de la sesión que se realizará este martes 28 de abril en la plataforma Zoom a las 11 de la mañana con el ID 688-084-7174, contraseña 234-567 o en la dirección de arte y cultura más cercana. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Nos vamos a nuestro espacio de entrevista esta mañana y hacemos enlace vía telefónica con Denise Montiel. Ella es codirectora de la CEPAD Jalisco, a quien saludo amablemente esta mañana. ¿Cómo estás? Bienvenida, Denise. Muy buenos días.
Hola, muy bien. Muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias, Denise, por atendernos con este enlace. La CEPAD, este Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo ACED, la CEPAD, bueno, está solicitando una creación urgente de un protocolo homologado de actuación para la implementación de medidas de seguridad sanitaria por el COVID-19. Por favor, platícanos cómo surge esto, Denise, y por qué.
Sí, mira, la propuesta de este protocolo surge justo porque, bueno, vemos preocupación en cuanto a la implementación del acuerdo publicado hace ya un poquito más de una semana por el gobierno del estado. Y bueno, esto porque este acuerdo justo carece de lineamientos y criterios claros para la aplicación de las medidas y en específico de las sanciones interpuestas o mencionadas en dicho acuerdo, ¿no? Si bien en la ley general y en la ley estatal en materia de salud se establecen lineamientos más claros respecto a cómo deben de ser aplicadas estas sanciones, también qué criterios deben de ser utilizados para fijar cada una de las sanciones, e incluso en dichas leyes se establecen algunos mecanismos de inconformidad o de impugnación en cuanto a la imposición de estas medidas, pues vemos que el acuerdo no refleja todos estos criterios, ¿no? Uh-huh. Por tanto, también pues surge la idea de que se cree este protocolo homologado, ya que si bien se mencionó que ya existe un protocolo homologado para la implementación de este acuerdo, pues este se limita solo al área metropolitana de Guadalajara, olvidando o dejando de lado a los demás municipios que contemplan el estado de Jalisco, los cuales también pues tienen que estar aplicando este acuerdo. Uh-huh.
Bueno, Denise, quisieras definirnos un poco más cercano a cuáles serían estas medidas claras, oportunas y eficientes que abonen pues a esta adecuada atención y prevención de COVID. O sea, ¿en qué momento? ¿Cuáles serían estas faltantes en esta, pues ya dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación, estas medidas que se dieron a conocer por parte de el gobernador del estado en el periódico oficial? ¿Cuáles serían? ¿Dónde queda esta laguna? ¿Dónde hay esta necesidad de reforzar este protocolo?
Así es. Primero, una coordinación entre las autoridades municipales. Justo también que se establezcan pues algunos criterios en cuanto a la capacitación o desde una visión de derechos humanos, ¿no? Porque no olvidemos que si bien las autoridades municipales son autoridades auxiliares para implementar estas medidas, pues son el uso de la fuerza pública, en este caso nos referimos en particular en cuanto a las detenciones, son pues las últimas medidas que deberían de tomarse en cuenta, ¿no? Sin embargo, hemos visto en estos días que al parecer son las detenciones las primeras que se están aplicando. Y en eso en particular justo es donde hacen falta los criterios, ¿no? Claramente en las dos leyes en materia de salud se establece paso por paso cuáles son o cómo se deberían de aplicar estas sanciones. En primer lugar establece que se debería de iniciar con un apercibimiento de manera verbal por parte de las autoridades municipales. Posteriormente, ya ante el desacato, tendrían que ejercerse otras medidas como las multas económicas. Y por último, tendrían que ejercerse medidas ya extremas, en este caso como las detenciones, siendo estas las últimas medidas a agotar, ¿no? Sin embargo, hemos visto estos días que al parecer son las primeras medidas al tomar. Entonces ahí ya vemos que esta falta de criterios en cuanto a aplicación de las medidas, pues ya está tomando repercusiones en cuanto a cómo se están aplicando estas sanciones. Posteriormente también en esas leyes se establece que cuáles son los criterios justo que deberían de utilizar para aplicar las mismas, ¿no? Entre ellas justo es considerar pues los daños que se están ocasionando en cuanto a la no acatamiento a las medidas sanitarias, ¿no? También la incorporación desde una perspectiva diferenciada, es decir, que se tome en consideración las condiciones no solamente socioeconómicas de las personas, ¿no? También estamos hablando del género y de algunas otras características en particular que tampoco vemos que son retomadas en este acuerdo. Asimismo, y sobre todo uno de los puntos más importantes, es que también dentro de este protocolo se establezca la creación de un mecanismo de rendición de cuentas y supervisión sobre la implementación de las medidas, ya que hasta ahorita pues la información que tenemos es gracias a los medios de comunicación, sin embargo también en los mismos distan de manera pues contundente respecto a pues cuáles son hasta ahorita los resultados de la implementación de ese acuerdo. Por tanto, sí se debería de establecer un mecanismo de control y de transparencia que de manera continua sea el propio gobierno del estado que esté informando a la sociedad cómo se están implementando todas estas medidas. Que cada uno de los municipios tenga un registro respecto al número de sanciones que se han interpuesto. Solamente así podremos verificar que pues se está cumpliendo de manera adecuada este acuerdo publicado el domingo pasado.
No hay hasta este momento denuncias o se tiene registro de denuncias. ¿Cuál sería ese estatus hasta el momento en tema de pues violación a los derechos de las personas?
Mira, como tal, pues también la poca información que tenemos al respecto, han salido algunos notas respecto a que ya se han presentado algunas quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos justo ante la arbitrariedad de la imposición de estas sanciones, ¿no? Sin embargo, a eso también nos referimos en cuanto a estos mecanismos de control, ¿no? Es necesario saber también cuántas denuncias o cuántas quejas se han interpuesto ya sea ante los órganos de control de las propias comisarías o de los propios municipios pero también ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para saber cuáles son las inconformidades que se han presentado por parte de aquellas personas que han sido sancionadas.
Uh-huh. Que bueno, pues recae precisamente en esta posibilidad de abuso de autoridad, detenciones arbitrarias. ¿Cuáles serían estas otras, Denise, que nos pudieras compartir?
Así es, también pues actos de corrupción, que fueron los que también ya han sido pues señalados o denunciados uh-huh. públicamente. Pues incluso podemos caer en la comisión de graves violaciones de derechos humanos, como son la tortura y como es la desaparición forzada, ¿no? Y no olvidemos tampoco el contexto en cuanto a la comisión de tortura y comisión de desaparición forzada en el Estado, ¿no? No es una realidad lejana, sino pues debido al contexto en el que nos encontramos, pues también son algunas, lamentablemente algunas violaciones que pueden ocurrir en cuanto a la implementación pues de manera inadecuada de este acuerdo.
Claro. ¿Quisieras compartirnos qué es lo que requeriría en este caso considerar en estas medidas o en este protocolo tanto el gobierno del Estado como los propios gobiernos municipales?
Así es. Mira, aparte de estos lineamientos que ya te comenté, que están reflejados en la Ley General de Salud y en la Ley del Estado en materia de salud, pues también justo pues mecanismos de rendición de cuentas, de supervisión, la creación de un registro público referente a las medidas de arresto ya interpuestas, porque también es necesario saber cómo se llevaron a cabo estos arrestos. También, y muy importante, no dejar de lado las medidas de protección para las autoridades que están ejerciendo esta supervisión de acatamiento de las medidas, ¿no? Porque también se deja de lado pues la salud y la integridad, en este caso de las policías municipales. Una capacitación de estas autoridades que están llevando a cabo esta supervisión, ¿no? Porque pues recordemos que ellas tienen una capacitación en particular, pero sí es necesario llevar a cabo una capacitación no solamente en materia de salud en este caso, sino pues sobre todo una capacitación en materia de derechos humanos y en enfoque diferenciado. Esto porque pues lamentablemente pues han sido las principales o unas de las principales autoridades señaladas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la comisión justo de violaciones referentes o relacionadas con las detenciones arbitrarias o en cuanto a la ilegalidad de los actos, abusos de autoridad, ¿no? Por otro lado, es importante que para tener claridad y que haya una mejor coordinación entre todos los municipios y el gobierno del Estado, debe de haber una persona de enlace dentro de cada uno de los ayuntamientos municipales, justo para, pues, en esta instalación de mesas o la manera como vayan a estar trabajando, pues que sean las encargadas del seguimiento y supervisión de la implementación de este protocolo que se está proponiendo.
Uh-huh. Muy bien, pues muy muy importante, por supuesto, no desatender por la urgencia, es decir, por la necesidad pues que hay en el tema de la salud. Sin embargo, pues no dejar de lado la importancia que tiene el cómo se va a realizar, ¿no? El cómo y el pues de manera muy profunda, sobre todo el actuar de las propias autoridades para hacer que la ciudadanía pues se mantenga pues sana. Yo creo que ahí va una parte también muy importante, ¿no, Denise? En ese sentido, pues, de la forma.
Así es. Digo, nosotras estamos muy conscientes que son, ante la contingencia en la que nos encontramos, es necesario y urgente tomar ciertas medidas encaminadas a la prevención y sobre todo a la atención de los casos que ya tenemos registrados, ¿no? Sin embargo, hacemos eco del llamado que han realizado diversos organismos internacionales en las últimas semanas, que están haciendo a los estados de que las medidas sean proporcionales uh-huh. y que sean las medidas adecuadas y que estas estén apegadas a los derechos humanos. Y este llamado también a que sea la fuerza pública el último elemento o el último recurso a utilizar, ¿no? Ya que no olvidemos que pues siempre debe de preponderar la garantía de los derechos humanos.
en este caso, este acuerdo para combatir COVID, en este caso, por parte de CEPAD, esta solicitud que hace de la creación urgente, sí hay una ausencia de criterios y de reglas de sanción y de actuación en el desarrollo de estas medidas?
Sí, así es. Pues justo ante esta falta de control, de medios de control y de transparencia, realmente, pues ante la incapacidad de saber si las autoridades están actuando de manera adecuada o si realmente se están cometiendo ya diversas violaciones de derechos humanos, pues es importante primero contar con esta información para posteriormente también pues iniciar las investigaciones que sean necesarias, ya sea por la comisión de ciertas violaciones de derechos humanos o de delitos, y por tanto también esas actuaciones de manera irregular y arbitraria por parte de las autoridades municipales también tendrían que ser castigadas.
Muy bien, Denise, pues estaremos muy pendientes, por supuesto, de lo que ustedes estén realizando. ¿Algo más que quieras compartir con nuestros radioescuchas?
Pues nada, solamente pues que estén al pendiente también de nuestras redes sociales. Durante todas estas semanas, lamentablemente, pues ante la contingencia siguen ocurriendo diversas violaciones de derechos humanos y por tanto de manera continua, aparte de sacar información, pues también estamos emitiendo pues diversos comunicados ante las omisiones y el inactuar de diversas autoridades del gobierno del estado.
Y propiamente esta solicitud que hace la CEPAD, ¿ante quién se ha hecho ya?
Pues propiamente ante el gobierno del estado, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, también en cuanto a algunas autoridades del sistema penitenciario.
Muy bien, Denise, pues muchísimas gracias por compartirnos esta información muy valiosa, por supuesto.
A ti por el espacio y muchas gracias.
Hasta luego, muy buenos días.
Hasta luego.
Denise Montiel, codirectora de la CEPAD, este Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo ACE, que ha pues solicitado ante el gobierno y entre otras instancias, como ya escuchamos, ante derechos humanos, la creación urgente de un protocolo homologado de actuación para implementación de medidas de seguridad sanitaria ante la situación de COVID-19. Tenemos más información aquí en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, implementan cursos en línea de preparación previo al examen de admisión. Quienes son aspirantes a estudiar la preparatoria o alguna licenciatura en la UDG pueden encontrar en la Coordinación de Servicios Estudiantiles la oferta de cursos de preparación para las pruebas de admisión. Estos cursos son pioneros, pues existen desde hace 25 años y han demostrado ser de gran ayuda para reforzar conceptos de español y matemáticas, a tal grado de que 60% de quienes lo han tomado sí llegaron a salir en listas. Sin embargo, debido a la contingencia sanitaria, las clases que estaban pensadas para pues impartirse en este semestre de manera presencial tuvieron que migrar a la plataforma de cursosudg.com. Esto lo mencionó el titular de la Coordinación de Servicios Estudiantiles, Jonathan Martínez, quien aseguró que estos cursos en línea ahora quedan instituidos como una opción adicional a los que se ofertan de lunes a viernes de manera presencial y los intensivos de los sábados. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal Estatal.
En información de nuestro estado de Jalisco, 4 de cada 10 familias no pueden trabajar o estudiar desde sus hogares. En Jalisco, en promedio, 4 de cada 10 familias no pueden cumplir con las disposiciones para hacer frente a la contingencia, tomando clases en línea o haciendo home office, debido a que sus hogares no cuentan con el acceso al ciberespacio. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad de Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, presentada en el 2019 por el INEGI, se revela que el 1.4 millones de hogares jaliscienses disponen de internet, es decir, 60.9% de hogares con conexión a la red. La coordinadora de diseño educativo del sistema de UDG virtual de la UDG, Carmen Coronado, refirió que el obstáculo no solamente es en cuatro de diez familias que no accedan a la web, sino que pues no todas las familias cuentan con más de una computadora, la cual debe ser compartida por todos sus integrantes. Esta encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de 2019 registró que en Jalisco apenas la mitad de los hogares tiene acceso a un ordenador. Información que da a conocer en su página, eldiarioelinformador.com.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana, lunes 27 de abril. Se registran en Jalisco 11 casos nuevos de COVID-19 y 2 defunciones. Exhorta la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, la doctora Lilia Oliver Sánchez, a sumarse al apoyo de los afectados por el COVID-19. Difunden investigación sobre los efectos de la restauración, el fuego en hábitats y las poblaciones de colibríes occidentales. En contexto, informan a través de redes sociales a la comunidad universitaria del CU Costa Sur. En la señal cultural, apoyo a las culturas municipales y comunitarias convocan a presentar proyectos para el PACMIC 2020. Implementan cursos en línea de preparación previo al examen de admisión. 4 de cada 10 familias no pueden trabajar o estudiar desde sus hogares. El primer trimestre de 2020, el más violento contra las mujeres, en plena emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, fue el más violento para las mujeres en México desde el inicio de la estadística por género en el 2015. Bien, pues el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Le deseamos que tenga un gran día, un excelente inicio de semana, cuídese mucho y le recuerdo de esta invitación que hace la Universidad de Guadalajara para ayudar a las familias que en estos momentos están requiriendo el apoyo, por lo menos de productos de la canasta básica, de productos de limpieza. Apoyemos a quienes lo necesitan. Hay familias que, por las circunstancias de confinamiento no han podido salir a trabajar por estas indicaciones que ha dado la autoridad de mantenerse resguardados, o trabajos que han parado precisamente. Bueno, hay familias que necesitan de nuestro apoyo. Los invitamos a donar algunas artículos de despensas empaquetadas o productos de limpieza. Aquí afuera del centro universitario, frente a la central de autobuses, se encuentra este centro de acopio que ha implementado este centro universitario de la Costa Sur, así como en las preparatorias. En la preparatoria regional de Autlán también estarán recibiendo toda esta ayuda. Los invitamos para que también nos solidaricemos. Todos podemos ayudar a las personas que así lo necesitan y que están siendo afectadas por esta situación del COVID-19. Ya nos vamos. Agradezco a usted el favor de su atención y a todos mis compañeros que hacen este gran equipo humano. Y me despido con esta frase de Anton Chekhov. Dice: el arte de escribir consiste en decir mucho con pocas palabras. Que tenga usted un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.